Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Pues en este programa somos bastante obstinadas y seguimos abriendo esa ventana al mundo, pues aunque quizá las noticias hoy de la actualidad pues estén más de cara a lo que pasa dentro de nuestro Parlamento con ese cambio de gobierno, pero nosotros miramos hacia afuera esos temas que nos parece que merece la pena mirar, y para ello contamos siempre con Alberto Cruz una vez al mes. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, encantadas de tenerte por aquí y pensando que todo el mes pasado de abril y el mes de mayo en Gaza hemos tenido manifestaciones todos los viernes en las que la represión de Israel ha causado más de un centenar de muertos. Hemos tenido noticias de ellos, esas manifestaciones curiosamente eran por el derecho al retorno, y eso pues nos causa curiosidad. ¿Por qué ahora reivindica desde Gaza el derecho al retorno, Alberto?
No es una reivindicación solo desde Gaza, es una reivindicación histórica de todo el movimiento palestino, dentro y fuera de Palestina. Fuera de Palestina, ¿por qué? Porque hay 7 millones de refugiados de los que nadie habla. Se habla mucho de los refugiados sirios, de los refugiados de otros países, pero nadie de los 7 millones de refugiados palestinos que hay diseminados por el mundo, especialmente por Siria, por Jordania y por Líbano. Desde hace un tiempo se está hablando con mucha insistencia de que los países árabes, incluida la propia autoridad palestina, por supuesto Occidente, por supuesto Estados Unidos, y Occidente me refiero a la Unión Europea, y por supuesto Israel, han llegado a un acuerdo para que no sea posible que esos 7 millones de refugiados vuelvan a su tierra. De ahí que en Gaza, que son los únicos palestinos que todavía tienen un poco de decencia, hayan decidido de manifiesto que el derecho al retorno sigue siendo eso, como dice su palabra, un derecho. Eso se está reconocido por el derecho internacional, y de ahí que, como tú bien decías, durante los meses de abril y de mayo, cada viernes todavía lo sigue habiendo, hubiese manifestaciones reclamando el derecho al retorno.
Alberto, lo que nos pasa con esta zona es que, bueno, la información al respecto suele ser bastante, pero no siempre es suficientemente clarificadora, ya cuando no capciosa. Y quizá merezca la pena que una vez más expliquemos quién gobierna qué en cada uno de este territorio, ¿no?
Sí, hay que recordar que la gente es muy reacia a recordar, con eso de que la historia es historia y no es pasado, pero desde luego decía un histórico pensador que murió no hace mucho, hace un par de años, Daniel Ensaiz, sobre todo esto va para las nuevas generaciones que están escuchando la radio, Radio Vallecas, que quien olvida la historia, quien olvida el pasado, por supuesto no tiene en cuenta el presente y por supuesto está hipotecando su futuro. ¿Qué pasa? Pues hay que recordar que no hace mucho tiempo, en el 2006... se celebraron unas elecciones en Palestina, elecciones que todo el mundo, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, de repente en esas elecciones ganan los malos, es decir, los que nadie quería, pero el pueblo palestino sí quería a esa gente, es decir, jamás, y esas elecciones no son reconocidas ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, ni por Israel, ni siquiera por los perdedores, por Fatah, por los que ahora gobiernan la autoridad palestina. Eso provoca un enfrentamiento interno. Como consecuencia de ese enfrentamiento interno, jamás se hace con el control de la franja de Gaza, y Fatah, con el apoyo de Israel, de Estados Unidos y de la Unión Europea, se hace con el control de Cisjordania. Y ahora mismo, en lo que es la Palestina histórica, hay un divorcio, no solo político, sino ya de todo tipo, entre quienes mantienen un poco la decencia, que son los de Gaza, por eso en Gaza es donde se pone en marcha el derecho al retorno, y quienes se han vendido literalmente a los intereses de Estados Unidos, de Israel y de la Unión Europea, que son los palestinos de Cisjordania. que gobierna Fatah, que es quien tiene el control de la llamada Autoridad Palestina. Esa es la realidad. Desde ese momento, desde 2006, a Gaza se le ha atacado 4 veces. En 2008, el 2011, el 2014 y ahora, con la, como tú bien decías, los 100 y pico muertos en las marchas por el derecho al retorno. Si eso no es causa suficiente para que la gente de Gaza, que además lleva sufriendo un bloqueo precisamente desde el año 2006, si eso no es suficiente para que la gente de Gaza se rebele y se rebele de las formas que pueda, pues entonces que la gente me explique qué más tiene que pasar que hay una rebelión.
Ese bloqueo contra Gaza, con lo que nos estás comentando, tiene esa autoridad palestina que está, bueno, en este momento gobernando Cisjordania, ¿alguna colaboración en que se mantenga ese bloqueo?
El caso es que, como digo, desde que se produjo el enfrentamiento interpalestino en 2006, que jamás gana las elecciones, no hay que olvidarlo, a Gaza se le impone un bloqueo. Se le impone un bloqueo por parte de Israel, lógicamente con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea. No hay que olvidar que desde entonces, desde el 2006, la Unión Europea considera a Hamas organización terrorista. La gente vive en Gaza de una manera absolutamente deplorable, pero lo triste del caso, o sea, no entra nada en Gaza prácticamente, eso lo ha denunciado incluso la propia ONU, la agencia de la ONU para los refugiados, que se llama así por algo, de ahí que hablásemos antes del tema del derecho al retorno y demás. Bueno, pues lo triste del caso es que a ese bloqueo que impone Israel se ha sumado, y de forma entusiasta, la propia autoridad palestina. ¿Cómo se suma la autoridad palestina a ese bloqueo a Gaza? Pues la autoridad palestina es quien tiene que pagar por el suministro de electricidad a Israel. Y esa electricidad es la que llega tanto a Gaza como a Cisjordania. Sin embargo, la autoridad palestina solo paga por la electricidad que se consume en Cisjordania. Conclusión, en Gaza, ahora mismo, a día 2 de junio del año 2018, solamente hay 4 horas al día de electricidad. ¿Cómo se puede vivir con 4 horas al día de electricidad? Ahora estamos en unas sociedades más o menos desarrolladas, incluso en Gaza, es decir, las lavadoras, cómo lava la gente, los frigoríficos. La temperatura de allí no es la temperatura de aquí. ¿Cómo se consume o cómo se conserva la comida? Esas cosas cotidianas nos tienen que ayudar a hacer pensar el dramatismo de la situación en Gaza y por qué los gazatíes no tienen nada que perder. Insisto, lo triste del caso es que a ese bloqueo se ha sumado con mucho entusiasmo la autoridad palestina, no solo con el tema de no pagar la electricidad, y por eso en Gaza solo hay 4 horas diarias de electricidad, sino que es que no se pagan los sueldos, no se paga nada. En esas condiciones la gente de Gaza, insisto, no tiene nada que perder, y evidentemente los corresponsables de esa situación también es la otra parte de palestina, por eso digo que hay unos palestinos que son impresentables, que son los de Cisjordania, que por cierto, en estas marchas del derecho al retorno en Cisjordania no ha habido movilizaciones, han dejado solos a los gazatíes.
Con esta falta de unidad, pues indudablemente nos sorprende que la gente de Gaza, como tú estás diciendo muy bien, no tiene nada que perder. Y cuando uno no tiene nada que perder, pues puede hacer medidas absolutamente desesperadas. Alberto, recientemente has publicado un artículo muy interesante en el que vuelves a analizar este plan de paz árabe, y nos gustaría que, bueno, para terminar, habláramos un poquito de esto, en qué consiste exactamente este plan de paz del que tanto se nos quiere, contar, ¿no?
Sí. Todo está interrelacionado. Las marchas por el derecho al retorno tienen mucho que ver también con lo que decía antes. Es decir, ya todo el mundo dice que los refugiados palestinos, insisto, 7 millones, no pueden volver a su tierra. Eso está recogido en un acuerdo de paz que ha presentado Arabia Saudita, con el apoyo de otros países árabes como Egipto o como Jordania, por ejemplo, para normalizar relaciones diplomáticas con Israel, porque ahora lo que a todos los países árabes les interesa es ir contra el malo, y el malo ya no es Israel, sino que es Irán. Para ir contra Irán hay que eliminar el único lastre que impide que todo el mundo árabe se posicione de forma unánime contra otro enemigo que ya no es Israel, sino que es Irán, ¿no? Para eso hay que solucionar el tema palestino, como sea. Ponerle todas las comillas que queráis a la palabra solucionar. una de las cosas que piensan que puede solucionar el tema palestino es impulsar un acuerdo de paz en el que, como digo, no se reconoce el derecho al retorno y tampoco se reconoce otra reivindicación histórica de los palestinos, como es que Jerusalén es la capital de su Estado. Ya se dice que, bueno, ese se enlaza también con el movimiento de Estados Unidos de poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y a ese movimiento le han seguido otros países como Guatemala o como Paraguay, y ahora se va a sumar Honduras y posiblemente también Rumanía. Es decir, todo esto está en marcha. Eso significa que Palestina pasa a la historia. Y para pasar a la historia, pues hay que poner en marcha, como digo, ese hipotético, bueno, nada de hipotético plan de paz, que ya se está diciendo que se va a presentar cuando termine el Ramadán termina dentro de 10 o 12 días, y cuando se presente ese plan, evidentemente ya supuestamente se habrá solucionado el tema de Palestina. Pero ¿qué supone solucionar el tema de Palestina? Supone que no habrá un Estado palestino independiente, va a ser un Estado autónomo y totalmente subordinado a Israel, no va a haber fuerzas armadas propias, por ejemplo, el control de las fronteras va a estar en manos de Israel, va a ser Israel quien va a controlar el grueso del comercio exterior, va a ser Jordania la que va a tener la responsabilidad sobre la mezquita de Al-Aqsa. Es decir, Palestina va a ser una entelequia supuestamente independiente, va a ser una especie de Puerto Rico, para que la gente lo entienda, una especie de Estado libre asociado, pero totalmente dependiente de Estados Unidos, como es Puerto Rico. Pues la Palestina independiente será un Estado totalmente dependiente de Israel. Eso es lo que está en marcha, y eso también hay que entenderlo como una de las razones por las que la gente de Gaza, que insisto es la única que todavía tiene un poco de decencia dentro del movimiento palestino, se ha revelado y se está revelando. También hay que hablar un poco del enfrentamiento interpalestino. Ahora mismo Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, está enfermo, se dice que tiene cáncer, tiene más de 80 años, es decir, es un tipo al que le queda poco tiempo de vida y hay una lucha muy fuerte por su sucesión. Eso también hay que entenderlo en cómo se está moviendo todo el tema interpalestino y el por qué unos hacen unas cosas, el por qué otros hacen otras cosas, quién quiere ser más dócil o más amigo de Israel ante este futuro que ya no es nada hipotético, sino, como digo, va a ser bastante inmediato. Y esa es la situación en la que estamos en estos momentos en Palestina.
Una situación que, bueno, pues no sorprende, que desespere a quienes han puesto pues tanto dolor en esa lucha por su liberación por el camino. Así que no sorprende en absoluto todas estas...
Sus derechos históricos. Hay que pensar que el derecho internacional reconoce el derecho al retorno como a una Palestina independiente, etcétera, etcétera. Todo eso está siendo violado. Quien habla de que el derecho internacional sirve para algo, como se ha puesto de manifiesto con las últimas agresiones a Siria y demás, no sabe de qué está hablando. Prácticamente ya no existe el derecho internacional y estamos en manos de una banda de facinerosos, desde la Unión Europea hasta otra gente, ¿no?, que son los que violan sistemáticamente pues lo que son los principios básicos de lo que ellos hablan de convivencia, y una de ellas es el derecho internacional. Y en el caso de los palestinos, está violando cada día que pasa.
Pues Alberto, muchas gracias como siempre por la claridad con la que nos explicas cuestiones tan complejas y pues más o menos una vez al mes ya sabes que nos gusta contar contigo, así que hasta pronto, un fuerte abrazo.
Hasta la siguiente.
Hasta pronto, chao.
Hasta también, adiós.